Pues en estos días hemos sabido que la Diputación Foral de Vizcaya va a rehabilitar, será ya el próximo año durante 9 meses, las cubiertas en el tejado del antiguo edificio de Grandes Molinos Vascos, que está en Zorroza situado. Bueno, es un edificio, a mi juicio, espectacular, la verdad, y creo que no soy la única que así lo piensa. Es verdad que su estado de abandono es deplorable y ciertamente para un edificio tan atractivo, pues nos da mucha pena cuando lo miramos, y ya te digo que algunos lo miramos mucho porque nos parece muy bonito e incluso dejamos volar la fantasía sobre proyectos, pues públicos incluso, que podría haber centros culturales de ocio en ese lugar, con los ascensores igual bajando por los hilos. Bueno, fantasía pura, ya decimos, nada técnica, y por lo tanto lo más interesante es tener la visión por parte de la arquitectura, y quienes son los profesionales que la ejercen, pues saben si algo se podría hacer con él, cómo ha llegado hasta ahí, y sobre todo también cuál es la historia de este magno edificio, que tiene su protección oficial, de la que ahora también nuestro invitado nos puede hablar. Así que bueno, pues como es un bien inmobiliario, material, que apreciamos bastante y lo vemos decaer cada día más, pues hemos decidido buscar a Bernardo García de la Torre. Es arquitecto, investigador y divulgador del patrimonio arquitectónico y urbanístico. También responsable del canal Bilbao Arquitectura, que cuenta muchas interesantes historias sobre nuestros edificios y sobre el propio Bilbao y otros lugares. Vamos entonces a saludar a Bernardo. Hola, bienvenido, egunón.
Hola, bueno, Cristina, buenos días.
Buenos días, Bernardo. Pues encantados de saludarte y de que nos hables de este
Igualmente.
Edificio, que es verdad, es bonito, a vuestro juicio también lo es, que igual bonito para vosotros, pues si os queda corto el adjetivo, pero bueno, es bello también.
Sí, bueno, pues fíjate que yo lo suelo calificar como la catedral de la industria.
Cierto, lo he visto
que
en el Bilbao canal nuestro.
Sí, en Bilbao tenemos otras catedrales, la Catedral de Santiago, la Catedral del Fútbol, hemos tenido también la Catedral de las Varietés. Sin embargo, el edificio de Grandes Molinos Vascos, sin duda, es el elemento que nos queda más importante de toda esa etapa, esa fase que tuvo Bilbao como ciudad industrial de casi 100 años. Sí. Entonces, no cabe duda de que es un edificio impresionante por su tamaño, Porque yo animo, por ejemplo, a los oyentes a que se acerquen a verlo, porque realmente impresiona su gran potencia volumétrica, pero también impresionante por sus características arquitectónicas y por su origen histórico, ¿verdad?
Del que podríamos igual, Bernardo, entonces comenzar hablando, porque bueno, data del año 1925, se inauguró, ¿no? Y bueno, pues cuál ha sido su historia, que tampoco ha estado muy bien aprovechado, me parece que me vas a contar.
No, por supuesto que no. Bueno, has dicho la cifra clave, 1925. Eso quiere decir que el año que viene, 2025, iba a decir celebra, pero yo creo que en el estado en el que está, decir celebra no es adecuado, va a cumplir su centenario. Bueno, pues la historia se inicia a finales del siglo XIX. Un empresario riojano, Toribio de Ugalde, llega a Bilbao para promover sus negocios harineros, de producción de harinas a partir del trigo y del maíz, y en el Muelle de la Merced instaló su primera fábrica, conocida como La Ceres. Ese edificio todavía se mantiene, ahora con otro uso. Y fue un edificio que incorporó ciertos sistemas constructivos novedosos en la época. Bueno, tras retirarse el empresario de su actividad, pues sus hijos tomaron las riendas del negocio, crearon la sociedad Grandes Molinos Vascos, que es con el nombre con el que nos ha llegado a la actualidad, y decidieron ampliar el negocio y buscar un nuevo emplazamiento, en este caso en la zona más de actividad portuaria de la ría, en el entorno de la punta de Zorroza. Y fíjate que eligieron un solar que ya tenía también una historia importante, un solar en el que había estado ubicado un astillero de Zorroza, que fue uno de los astilleros más importantes de la península ibérica, que llegó a ser incluso arsenal real. Bueno, pues en ese terreno encargaron el proyecto a un familiar suyo, que era también un gran arquitecto de Bilbao de la época, Federico Ugalde, y él hizo un gran proyecto que se inauguró en el año 1925. Era una fábrica de harinas extraordinaria, con todos los adelantos tecnológicos de la época, pero tuvo la mala suerte de que, bueno, coincidió de alguna forma el inicio de su actividad con el gran crack económico internacional de los años 20 y prácticamente cesó su actividad pocos años después, en 1929. O sea, apenas estuvo en funcionamiento como fábrica de harinas pues 4 o 5 años. Pues bueno, ese es un poco el origen histórico de este edificio, ¿no?
Sí, sí, poquísimo. ¿Y qué fue de él hasta, bueno, en las décadas posteriores, entonces?
Sí, pues hasta a partir de ese momento, pues las instalaciones se dedicaron a muchos usos, básicamente de almacenaje. El edificio salió a subasta en el año 1946 y, como te digo, a partir de ese momento, distintos usos de almacenaje. Hubo también incluso una época en la que hubo unas instalaciones militares, en fin, y fue pasando por distintos propietarios, ¿no? Y, lógicamente, pues como yo siempre digo, cuando un edificio no tiene uso o no tiene un uso adecuado, lo que pasa con el edificio es que se va deteriorando progresivamente. Y eso es lo que ha pasado con este edificio, que hoy día, pues bueno, se encuentra vacío, se encuentra en un estado de deterioro pues que prácticamente amenaza la ruina y el colapso definitivo, a pesar de ser un edificio que, pues, supongo que luego me lo ibas a preguntar y vamos a hablar de ello, un edificio que está protegido, un edificio protegido tanto dentro del catálogo de protección del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, del Ayuntamiento de Bilbao, como dentro de los bienes culturales calificados del Gobierno Vasco, de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, con su máximo nivel, que es la categoría de monumento.
Claro, pues tenemos, por lo tanto, un monumento con esa protección. ¿Y qué significa que tenga esa protección? ¿Que quién se tiene que encargar de él? ¿O igual no se puede derribar por eso si al final alguien lo decidiera? ¿Cuál es esa protección?
Sí. Bueno, esa protección lo que significa es varias cosas. La más importante, desde luego, es que es un edificio que no se puede derribar bajo ningún concepto. Esa protección es la máxima, como te comentaba. Y luego las otras condiciones que impone esa categoría es que el edificio hay que conservarlo y mantenerlo. Y no se pueden tampoco eliminar o modificar o destruir algunos de sus elementos arquitectónicos más significativos. En este caso, por ejemplo, pues no se podría modificar su fachada, no se podrían cambiar los huecos de las ventanas que hay en la actualidad, la forma de las cubiertas, del tejado. Por ejemplo, un elemento muy significativo de este edificio que son sus silos, que en la parte lateral incluso se aprecian desde el exterior, unos enormes silos, 15 enormes silos de hormigón cilíndricos, etcétera, etcétera. ¿Y a quién corresponde esa responsabilidad? Pues corresponde al propietario del edificio, ¿eh? El mantener ese edificio en un grado correcto de conservación y de uso y de mantenimiento. Y el problema con el que nos hemos encontrado, o que se ha dado en estas últimas años, casi décadas, diría yo, desde que se calificó en el año 2009 por el Gobierno Vasco, es que la propiedad no está cumpliendo esos requisitos establecidos por el Gobierno Vasco, y el edificio se ha seguido deteriorando hasta llegar un momento en el que prácticamente amenaza la ruina.
Claro,
sí, es verdad. Eso es un poco la cuestión.
Claro, y es un problema porque, claro, si los dueños no se comprometen a arreglarlo, porque incluso está lo que se va a arreglar ahora en el tejado, al final ha decidido o ha tenido que hacerlo a la Diputación, bueno, subsidiariamente, supongo que le pasarán la factura, pero llegando ahí como para confiar en los dueños para que hagan reformas más profundas o rehabiliten el edificio, ¿no? No creo yo que tengan mucha decisión de hacer eso. Entonces, ¿qué futuro tiene un edificio así?
Claro, ese es el problema. Esta noticia que ha salido ahora de que la Diputación se va a encargar de por lo menos arreglar las cubiertas del tejado, ¿no? Con una inversión, creo que de 1.200.000 euros aproximadamente, en realidad es un trabajo que tenía que haber hecho la propiedad, que de hecho yo tengo alguna información de que en algún momento como que anunciaron que lo iban a hacer este verano pasado, pero al final pues lógicamente no se ha hecho nada. Entonces, esta noticia, por un lado, tiene una parte positiva, y es que, bueno, es una buena noticia en el sentido de que por lo menos se va a proteger de cierta forma uno de los elementos más sensibles de un edificio, que es su tejado, ¿no? Porque si el tejado se colapsa, que es lo que ha pasado en este edificio, pues lógicamente los agentes atmosféricos, el agua, pues todo entra dentro del edificio y contribuye a su deterioro, ¿no? En ese sentido, pues bueno, vamos a decir que es una buena noticia. La mala noticia es que lo tiene que hacer Diputación de forma subsidiaria, como has dicho, con lo cual estamos en esa situación de que la propiedad no está en no está en disposición de hacer eso que la ley le exige. Uh-huh. Entonces la situación está un poco enquistada, ¿no? Porque sí, no sabemos lo que va a poder pasar de aquí a unos años. No sabemos si la propiedad tiene intención o no de deshacerse del edificio. Y por tanto, pues bueno, es cierto que ahora mismo el futuro de esta catedral de la industria, pues es bastante, hay una gran incertidumbre sobre ella, ¿no?
Ya, es verdad, porque pensemos, por ejemplo, pues que la propiedad está esperando una buena oferta para su compra, pero claro, tendrá que ser con el edificio en su sitio, porque que no se piense en lo goloso que pudiera ser ese terreno para hacer otra cosa, porque el edificio no se puede derribar, ¿no?
Efectivamente, no se puede derribar y, lógicamente, con ese grado de conservación que se exige, tampoco se puede hacer, digamos, lo que se quiera con él en cuanto a uso, ¿no? Sí. Hay que buscarle un uso que más o menos sea adecuado a esa edificación. Y lo cierto es que propuestas no faltan, ¿no? Y encima de la mesa se han ido poniendo algunas que se podrían desarrollar. Pero el problema también es que es un edificio de tan grandes dimensiones. Yo tengo por aquí el dato y tiene aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados de superficie y un solar de unos 7.000 metros cuadrados. ¿Eso qué implica? Eso implica que la inversión que hay que realizar para hacer una rehabilitación correcta del edificio y dotarle de un nuevo uso, pues es una inversión enorme, ¿no? Que no está posibilitado por cualquiera. Y lógicamente, desde la administración es difícil pensar, ¿no? En este caso, diputación o ayuntamiento o quien sea, es difícil pensar que se pueda llegar a hacer una inversión de ese calado, ¿no? Por tanto, pues no sé, habrá que buscar una solución primero a nivel de gestión, de desenquistar ese problema que hay con la propiedad, que se ha plantado pues, de forma muy, 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 muy radical. Y luego empezar a buscar soluciones y usos en los que igual hay que buscar alguna solución mixta en donde pues bueno la administración pueda tutelar de alguna forma ese uso, pero que lógicamente tendrá que entrar de alguna forma inversión externa, porque si no va a ser imposible sacar adelante la rehabilitación de este extraordinario edificio.
Uh-huh, es verdad. Yo a veces veo el proyecto de Urdaibai y digo, y con este edificio aquí tan bonito, bien puesto, mira si no se podía hacer otro centro de cultura, otro polo de atracción hasta internacional, ¿verdad?
Sí, hombre, bueno, pues hay un tema, un proyecto que viene rondando, sobre todo aquí en el entorno de Vizcaya, ya desde hace mucho tiempo, que es un museo de la industria, que lógicamente parece algo muy adecuado, ¿no?, en el entorno en el que estamos y, como he comentado antes, la ría de Bilbao, que ha sido una arteria industrial por excelencia, ¿no? Y hay material, se ha ido recogiendo material de las distintas instalaciones, fábricas, etcétera, que se fueron cerrando, o sea, que contenido hay y el continente adecuado podría ser este edificio, ¿no? Pero, pues eso, lo que falta ahora es una capacidad de gestión para sacar al edificio de este impasse en el que está y poder poner en marcha un proyecto como ese. También ha habido, por ejemplo, otras propuestas, como hacer en sus instalaciones una especie de escuela de cine, convertirlo en una especie de Cinecittà bilbaíno, ¿no? Sí, a la manera del Cinecittà italiano, pues porque Bilbao ahora se está convirtiendo en una plaza, digamos, de plató de rodaje casi internacional, ¿no? Hay muchas películas, muchas series que se vienen a rodar a Bilbao y podía ser un poco una especie de vivero, ¿no? De empresas de industria del cine. Bueno, propuestas no faltan, pero el problema es ese, el problema es resolver la gestión y encontrar el dinero necesario para llevarlo adelante.
Bueno, pues a ver si algo fructifica en alguna ocasión, porque es cierto que tiene ese atractivo, ese ambiente de Gotham City, por un lado, ¿no? Con la torre y demás, que es muy bonito. ¿Es un estilo industrial? ¿Así se definiría así, Bernard?
Pues es que precisamente la característica más importante a nivel arquitectónico es que Federico Ugalde no quiso hacer un edificio, digamos, de tipología industrial, ¿no? Uh-huh. Pensemos un poco en las imágenes de las fábricas, grandes naves industriales, así bajas, con sus cerchas, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí hizo un un edificio mucho más arquitectónico, ¿no? Con mucha más fuerza, cuidando mucho sus fachadas, esas ventanas que terminan en arco, esa torre a la que hacía referencia, que recuerda un poco casi también la arquitectura montañesa, con sus entramados de madera, etcétera. Es decir, es mucho más que un edificio industrial. Entonces, por eso yo hablo de él, de cómo es la catedral de la industria, porque realmente Federico Ugalde hizo una obra extraordinaria y somos afortunados de que haya llegado a nuestros días. Entonces, sería inadmisible, ¿no?, que casi en el centenario, ¿no?, de su inauguración estuviéramos hablando, como estamos hablando ahora, de casi de su pérdida, ¿no? Sería, vamos, no nos lo podríamos permitir, yo creo, sí, como sociedad industrial que hemos sido, ¿no?
Una pena sería, desde luego. Pues Bernardo García de la Torre, como decimos, arquitecto, es investigador y divulgador del patrimonio arquitectónico y urbanístico, responsable del recomendable canal Bilbao Arquitectura, para que os paséis por allí y escuchéis alguna de todo lo que nos cuentan. Pues Bernardo, felices Navidades, Sorionak, y muchas gracias por esta contribución.
Igualmente, felices fiestas.
Hasta la próxima, agur.